Según hemos visto en las charlas de por la mañana, el perdón y la gracia nos abre hacia la vida interior. La experiencia de Cristo, y eso es muy importante, en el cristiano es interna, no es externa. Y ahí es donde hay un poco de confusión. Pero recuerden esto, la experiencia nuestra de Cristo es interna, no es externa. Por eso es que no la tenemos, porque estamos buscando siempre la experiencia de Cristo en la parte de afuera, exteriormente. Y la experiencia profunda de Cristo es en el interior del cristiano, no viene desde afuera. Y esto de la vida interior también es un arte, y el arte se aprende. El arte uno pues se va aprendiendo, todo oficio se enseña. Y existe un arte de cómo vivir, existe un arte de cómo amar, y también existe un arte de la vida interior. Esta arte de la vida interior, que esta mañana vimos los primeros pasos, el perdón y la gracia, tiene sus guías. Entre ellos, el principal y el más importante factor de la vida interior, aunque parezca redundante, se encuentra en el interior de uno mismo. Uno puede buscar la vida interior en la parte de afuera. No importa el nombre que se le dé, se puede, como con San Agustín, llamarlo, este arte llamaba a San Agustín el maestro interior, lo llamaba San Agustín, pero es un arte que tenemos nosotros que ir descubriendo. Los otros maestros que habrán no tendrán otra función más que de ayudar o de favorecer este encuentro de uno mismo, este encuentro interior de uno con Dios, que es el elemento principal del ser. El arte de la vida interior es un arte sutil, no es un arte brusco ni manifiesto, es algo muy sutil. Y comienza desde el conocimiento de uno mismo hasta la iluminación de Dios. O sea, pero el primer paso del arte de la vida interior comienza en el conocimiento de uno mismo. Esto también, y eso lo hablábamos al principio de retiro, como lo primero que te da el Espíritu Santo, el primer don que te da el Espíritu Santo, es el conocerte a ti mismo, conocer tu falla, conocer tus problemas, conocer tus mediocridades. Y va creciendo, por supuesto, pasando por diferentes etapas, pasando por la ascesis. Hablamos en esta mañana la ascesis, las prácticas estas que uno hace para fortalecer el espíritu, pasando por la ascesis, pasando por la concentración de la oración en uno mismo, a la meditación. Son pasos de esta vida interior, pero vuelvo a hacer énfasis, todos estos pasos de la vida interior están basados en el silencio. Nunca ha habido nadie que haya alcanzado la vida interior que valga la pena en medio de la bulla, en el medio del bullicio. No existe santo escandaloso. Inclusive los santos que más han hablado fuerte de Dios, ese hablar de Dios lo han sacado del silencio interior que han practicado. Todo el que es bullicioso, en eso termina todo. Es como el 4 de los fuegos artificiales del 4 de julio. Hace explosión, brillan y se acabó. Eso es la bulla. Y eso es la bulla en el cristiano. Todo, créanme, y esto es regla, todo el bullicioso nunca va a tener un alma contemplativa. Y lo voy a repetir, y me da mucha pena con quien no lo guarde, el que no sepa guardar silencio jamás va a tener una vida de oración. Todo se va a ir en perder el tiempo, él, y hacerle perder el tiempo a los demás, que es lo más triste. El que quiera una verdadera vida de oración, comenzar en este arte de la vida interior, tiene que empezar, como lo hablaban los santos, el apacientamiento, el aquietamiento espiritual. Esto, como dijimos, es un aprendizaje del interior. Y comienza con una palabra que a nadie, por supuesto, hoy en día le está de moda, no le gusta, que es el renunciamiento. A nadie hoy en día le gusta renunciar, a todo el mundo le gusta guardar. Inclusive hasta con la ropa que no usamos, nos cuesta trabajo renunciar a ella. Queremos guardar y guardar, decir, bueno, pues si se vuelve a, a usar, no por si lo necesito en algún día, no estamos dispuestos a renunciar. Y la vida interior comienza con el renunciamiento a uno mismo, que eso da un gran trabajo. En el fondo del fondo, de la dimensión interior, se encuentra un lugar donde la mayoría de hoy en día de las personas no visitan. Se puede uno nacer, se puede vivir, se puede morir ignorando este fondo de la vida espiritual. Solo puede creer, tocarlo en él, o puede acercarse a él, tocarlo, y enseguida se retrocede, porque siempre hay algo que conquistar. Este fondo que está siempre en nosotros, que es el primero que tenemos que conquistar, es el yo, ¿quién soy yo? El yo, yo mismo. La gente tiene miedo muchas veces enterarse quién es la persona misma. Nadie quiere enfrentarse con quién es uno. Y de ahí viene que nos engañemos a nosotros mismos, porque hay un fondo que verdaderamente el único que puede llegar es el Espíritu Santo. Pero el Señor lo dijo continuamente. El Señor lo dijo, y ese fue el punto de la misión, de el reino está dentro de ustedes. El Señor lo ha dicho, el reino está en el medio, está en el interior, en lo profundo, dentro de ustedes. Por eso el Señor en San Lucas 17:21 nos lo dice: busca primero el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios. Y como decíamos al principio, la experiencia de Dios es interna. Y usualmente la gente está buscando el reino de Dios afuera, está buscando el reino de Dios exteriormente, cuando el reino de Dios es un reino interior. Lo va a decir San Lucas 17:21. San Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de usted, de vosotros. O sea, que eso es lo que está en lo profundo, en ese yo que me encuentro en mí mismo, está en lo profundo el reino de Dios. Así el cristiano debe estar informado de que, ante que nada, lo primero que tiene que buscar por el mandato del Señor es buscar el reino. Y que este reino de Dios no lo vas a encontrar afuera, este reino de Dios lo vas a encontrar adentro. Estos dos textos del Evangelio: buscar primero el reino de Dios, y el reino de Dios está dentro de ustedes, ahí se engloba toda la vida cristiana. A partir de esto que la aventura cristiana comienza, que la aventura cristiana se despliega, el hombre de buena voluntad se va a responder este llamado de Jesús de busca primero el reino de Dios, y el reino de Dios está dentro de ustedes. Cuesta un poco de trabajo en esta vida moderna preguntarse dónde se sitúa exactamente ese adentro, cómo alcanzarlo, cuál es la vía más fácil. Hoy en día que buscamos todas las vías fáciles, ¿cómo es la vía más fácil para descubrir este reino? Muchas veces pues buscamos los que no han encontrado esa pregunta, otros ni siquiera se la hacen. Pero yo creo que la mayoría que está tomando las cosas de Dios en serio pues se pregunta dónde está este adentro que se encuentra el reino de Dios. A lo mejor nunca en la vida ni siquiera nadie ha meditado estas palabras. A lo mejor muchos de ustedes lo oyen por primera vez, cuando dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. La gente piensa que Jesús habla dentro de la gente, y se malinterpreta, pero el Señor no dice que el reino de Dios está dentro de la gente. El Señor lo que dice en las palabras hebreas precisamente, que el reino de Dios está dentro del que lo está oyendo, lo que se interpreta que está dentro, y la gente lo busca dentro de la iglesia, dentro de un grupo, pero el reino de Dios verdaderamente donde hay que buscarlo es dentro de uno. Y antes que nada, el que busca el reino de Dios descubre que el reino de Dios es extremadamente amplio. Y hay veces que uno como que se pierde buscando este reino de Dios. El interior de la persona, el interior del ser humano, como está creado a imagen y semejanza de Dios, no tiene límite. Si de verdad la gente buscara dentro de sí, se quedaría asombrado de lo profundo que es el interior del espíritu del ser humano. El ser humano es tan grande, yo hablaba con alguien que me decía que el hombre es para adentro tan infinito como lo es para afuera el universo. Que mientras más para adentro tú te metes, más encuentras a donde tú puedes ir. Lo que pasa es que casi nadie se arriesga a esta aventura de buscar dentro de uno. Nos quedamos, como dijimos al principio, buscando el reino de Dios, ¿dónde? Afuera. Y está bien, para eso son los retiros y todo eso, pero de nada vale, vuelvo a decir, que tú vayas de retiro en retiro si tú no buscas el reino de Dios, y si esos retiros no te buscan, no te ayudan a ti a buscar el reino de Dios adentro. Si no, lo que estás haciendo es entreteniéndote de retiro en retiro. Como hay mucha gente que no tiene nada que hacer, y se entretiene viniendo a este retiro, viniendo a cualquier otro retiro, como si fuera un picnic. Entonces, sencillamente lo que hace es perder el tiempo. Pierde esa persona el tiempo, me lo hace perder a mí, y se lo hace perder a muchos de ustedes. Y verdaderamente que ese buscar el reino de Dios no es para todo el mundo, eso es un privilegio del Espíritu Santo. No todo el mundo tiene ese don de buscar el reino de Dios. Si ustedes lo están entendiendo, es que ustedes son de esos privilegiados del Espíritu Santo. Por eso que la mayoría de la iglesia no la encuentra, se limita a las cosas externas. Dice el salmista en el Salmo 45, la belleza de la hija del rey está dentro. Salmo 45, 14. Y esa es verdaderamente el sentido del reino de Dios, de la belleza del alma. La belleza del alma, como dice que somos hijos del rey, está precisamente dentro de nosotros porque el reino es belleza. Y el que busca el reino de Dios se queda enamorado de esta belleza que muchas veces se ignora hasta que no se empieza a buscar. Es la vía más corta para entrar al reino de Dios, es la vía de, como decía Santa Teresita de Lisieux, es la vía del amor. La vía del amor es la vía más rápida de entrar al reino de Dios. Pero antes que nada, el hombre, y ese es el principio de buscar el reino, experimenta la propia ignorancia de uno. Es el primer paso, cuando uno se da cuenta que no conoce absolutamente nada del reino de Dios. Y ese no conocer nada del reino de Dios es lo que te ayuda, lo que te da hambre, a buscar más del reino de Dios. Hay muchas personas que tienen hambre de Dios, pero nunca en la vida terminan de encontrarlo. ¿Por qué no terminan de encontrarlo? Porque lo están buscando en experiencias exteriores, de este grupo, del otro grupo, de esta predicación, del otro predicador. Son puramente, y no están malas, pero el objetivo de estas cosas, ¿qué cosa es? Llevarte a buscar el reino de Dios dentro de ti. Pero si la persona no está interesada en buscar el reino de Dios dentro, se está perdiendo el tiempo. Vuelvo a decir, no todo el mundo tiene este don. Ojalá que todos los que estén aquí encuentren ese don de buscar el reino de Dios, no en la parte afuera, sino en la parte de adentro. Le dijimos que el primer paso para encontrar el reino de Dios es el conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo es la primera apertura al reino de Dios, es el preámbulo al reino de Dios. Había un escritor antiguo, Platón, que decía, aunque no era cristiano, pero se ha aplicado mucho en la, porque fue un hombre que buscó mucho de Dios, decía, no se vive verdaderamente quien no se interroga sobre sí mismo. Le voy a repetir, no vive verdaderamente quien no se interroga sobre sí mismo. La persona que nunca se interroga sobre sí, qué quiero, a dónde voy, qué soy, esa persona no está viviendo. El cristianismo no hereda, pero tiene un poco de este sabor griego de los conocimientos de Platón, sobre todo en la filosofía, en los primeros siglos. Por eso el cristianismo desde el principio da una importancia tremenda, basado en esta palabra de Jesús, al conocimiento de uno mismo. Sobre todo los que leen los padres de la iglesia, que eran griegos, que estaban influenciados en estos pensamientos, los padres de la iglesia recomiendan siempre la reflexión sobre uno mismo. Yo creo que el ser humano siempre debe preguntarse de dónde vengo y lo más importante, hacia dónde voy. De ahí el camino, Jesús habla de caminar como la vía de encontrarse con él. Conocerse uno mismo, cuando uno se conoce a uno mismo, conoce verdaderamente la imagen de Dios, porque dice el Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces cuando tú tratas de conocerte a ti mismo, estás empezando a conocer la imagen tuya, que es imagen de Dios. Este conocimiento de uno mismo en el caminar de la vida interior es como un grano de mostaza, que es como dice el Señor, que parece el fruto más pequeño, pero que sin embargo va creciendo. La vida interior del cristiano, y vuelvo a decir, un cristiano que no tiene vida interior es como un ser humano que no tiene inteligencia. No sé cuánta gente uno conoce que en la vida cuántas veces me sucede a mí, no, y no voy a mirar a nadie para que nadie se sienta aludido, ahora todo el mundo me mira a mí, pero no voy a mirar a nadie, que hay veces que yo miro a la gente y yo digo, ¿de verdad estarán dándose cuenta de lo que estoy diciendo? Porque yo miro a la gente y veo unos ojos cristalizados así, y uno no sabe lo que hay detrás de los ojos, pero yo digo, Dios tenga misericordia, pero a mí me da la impresión que nadie sabe, nadie tiene la menor noción de lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero la vida interior verdaderamente es lo que le da la vida al ser humano. No hay nada más triste que un ser humano, y sobre todo no hay nada más triste como que un cristiano sin una vida interior. Un cristiano sin vida interior es un cristiano muerto. Desafortunadamente casi todos los cristianos tenemos vida exterior, de devociones, del rosario de este y la novena de fulana y el otro rosario y la otra devoción y este cuadrito y el otro cuadrito y esta cosa y la otra cosa, sin saber que todo eso es exterior. Lo principal que te da de la vida en Cristo es la vida interior. Y a mí me gustan los símbolos, tenemos la reliquia de la Beata, tenemos el solideo del Santo Padre Juan Pablo II, pero todo eso tiene valor verdaderamente cuando tú tienes una vida interior. Cuando tú no tienes una vida interior, todas estas cosas entonces terminan en ídolos y en cosas mágicas, que es verdaderamente la antítesis del cristianismo. Por eso, para conocerse uno interiormente, uno tiene que explorarse interiormente, es la exploración interior. La interioridad se descubre verdaderamente con el paso del tiempo, con este conocimiento, con este interés de conocerse uno mismo. Esta interioridad se va desarrollando la vida tuya según tú vas caminando para adentro de ti. Es un itinerario interior donde no hay punto de referencia. O sea, este es un camino que a cada cual Dios se lo presenta diferente. No es el mismo camino espiritual el de Santa Teresa que el de San Benito. Son caminos espirituales totalmente diferentes. San Juan de la Cruz decía que la vida interior es más un desprendimiento que una adquisición. Decía San Juan de la Cruz. Que la vida interior no es más un desprenderse que un adquirir. Sin embargo, nosotros muchas veces en nuestra vida interior lo que queremos es adquirir y adquirir y adquirir. Adquirir en sentido espiritual de conocimiento. Y muchas veces toda esta adquisición lo que hace es que paga la vida interior. Apaga la vida interior. O sea que la vida interior, más que adquirir, ¿qué cosa es? Un desprenderse de cosas. Y lo más curioso, que el viaje al interior es un viaje solitario. El viaje al interior de uno es un viaje que uno mismo es el que tiene que realizarlo. Es un avanzar, es un caminar a un mar que no tiene orilla. Es un mar que mientras más tú avanzas, más ves el horizonte lejos, porque ¿quién es el horizonte final? Dios. Es lo que le dije al principio, la experiencia del cristiano no es externa, la experiencia del cristiano es interna. Hoy en día estamos llenos en la iglesia de grupos y de gente que te ofrecen experiencia externa, una experiencia interna, por eso que tenemos cristianos tan vacíos. Pero lo que sí tenemos que saber es que este viaje al interior es un viaje que no tiene horizonte. Nunca tú llegas a la orilla. Mientras más atrás de Dantra, más ves que todavía te queda que caminar. Pero sin embargo, aunque cada camino interior es un camino totalmente diferente, Dios nos lleva por diferentes caminos, el objetivo es uno solo. Por eso que emprende el viaje interior puede consultar personas espirituales, puede proveerse de libros de personas que han tenido una experiencia espiritual de esta índole, de la otra, de este santo, del otro. Pero como les dije, este camino de investigación tiene que ser totalmente personal. La experiencia de Santa Teresa, la experiencia de Santa Teresita de Lisieux, la experiencia de San María de Jesús crucificado nos pueden ayudar, pero si yo trato de imitarla no voy a llegar a ningún lado, porque cada uno de ellos tuvieron su propio camino. Yo tengo que buscarme yo el camino mío. Estos caminos nos pueden ayudar, nos facilitan esta vocación de conocerme personalmente, porque todos ellos, todos estos grandes santos, lo primero que hicieron fue conocerse ellos mismos, pero no me puede dar un patrón que sea igual para todo el mundo. Por eso que muchas veces en la vida espiritual la gente falla, porque la gente quiere buscarse el patrón de Sor Faustina Kowalska, y no todo el mundo va a tener la experiencia de Sor Faustina Kowalska. Inclusive todas las monjas que vivieron con ella, ninguna tuvo la misma experiencia. Y algunos piensan, ella es la más conocida, ¿sabe Dios cuántas monjas convivieron con ella, con otro tipo de experiencia? Ahí mismo en el Carmelo y en los benedictinos, hay viviendo hoy en día verdaderos santos. Lo que pasa es que no tiene la suerte de ser conocido como estos santos que nosotros conocemos. Pero hay gente que sí está haciendo el camino interior. Este descubrimiento de la vida interior se presenta, como les dije, en diferentes vías. Sin embargo, todo el camino de cada uno, por diferente que sea, conducen a un mismo objetivo, al encuentro con Dios, a la vida personal con Dios. A falta de descubrirse muchas veces uno mismo, las personas que no saben cómo hacerlo, tienen la tendencia, como dije al principio, en buscarlo todo esto fuera, y en vez de ayudarlo, lo que hace es un error tremendo que le hace perder a la persona tiempo, le hace perder energía a la persona, y la persona se frustra cuando está siguiendo un camino exterior. Por eso que vemos que están en este ministerio, mañana se van al otro ministerio, pasado se van al otro ministerio, porque piensan que las técnicas que le están dando no sirven. Y no es que las técnicas que le están dando no sirven, es que tú estás buscando una técnica externa, no estás tratando de buscar tu propio camino. Volver a uno mismo, vivir dentro de uno, habitar con uno mismo. Ese es el principio de la vida interior. Y les voy a decir, en todo esto de buscarse uno mismo, de caminar uno mismo, ¿tú sabes lo que hay dentro de todo esto? ¿Lo que te encuentras dentro de todo esto? Y lo he dicho un millón de veces, el silencio. Vuelvo a repetir, ese es el tema de todo esto. No hay vida interior sin silencio. Cuando tú veas a una gente hablando continuamente, de pobre persona, esa persona no tiene vida interior. San Pablo lo describió muy fácil, son como una campana que retumba. Eso es lo único que hace, hacer bulla. La campana suena, vaya, cuando se suena esa campana aquí no se oye por todos lados. Sin embargo, ¿qué tiene la campana adentro? Es hueca. Toda la bulla está afuera. Así hay muchos cristianos, son cristianos huecos. Toda esa bulla externa. Yo no he caído hoy mucho de ustedes, pero lo poco que he oído hasta ahora, este ha sido uno de los retiros que más silencio yo he visto que las personas han hecho. Ojalá que siga así. No por el bien mío, porque yo no gano nada con el silencio de ustedes. A mí me es igual que ustedes estén hablando, a mí me va y me viene. Eso a mí no afecta, porque la vida a mi interior con Cristo es interna. Y ninguno de ustedes la vería o la daña. Yo lo digo porque a veces que yo me frustro al ver que las personas no pueden llegar a encontrar lo que estamos tratando que ustedes encuentren. Y yo digo, ¿será una limitación de la gracia? No sé qué cosa será. Pero luego puedo decir, mala señal a la vida interior, ¿qué cosa es? La bulla. Y hoy en día, desafortunadamente, vivimos en una iglesia de bulla. No solo que hablamos de esto de la iglesia, sino que todo el mundo habla mucho. Todo el mundo habla, pero nadie se busca a sí mismo dentro. Inclusive en la liturgia, que está mandado a ver en la liturgia, en la misa, espacios de silencio, yo no he visto un solo sacerdote que haga espacio de silencio dentro de la liturgia. La liturgia manda que dentro de la liturgia haya espacios de silencio absoluto. Y no hay forma, cuando hay un silencio, el coro se pone a cantar. Tenemos terror al silencio. En la vida, lo interesante de la vida interior es que en la vida interior el hombre nunca está abandonado. El que tiene vida interior, el hombre nunca está solo. Estoy en siempre estas pobres viejitas que llaman a Radio Paz por la madrugada y todo eso, y que estoy sola, porque la soledad es uno de los grandes terrores hoy en día del hombre. Una persona que tenga vida interior, aunque tenga 90 años y nadie lo llama, nunca va a estar solo. Se lo digo yo porque yo vivo solo. Y yo muchas veces lo que prefiero es que nadie me llame para poder estar con mi vida interior. Yo puedo estar solo continuamente. Yo me puedo, la gente dice, ¿cómo tú puedes viajar solo? ¿Cómo? Yo digo, yo viajo solo porque tengo una vida interior que no siento nunca soledad. Y una persona que no tenga vida interior, aunque esté acompañado, siempre se va a sentir solo. Nunca va a tener suficiente acompañamiento. Por eso muchas veces yo digo a las personas mayores que llaman, que estoy solo, digo, esta pobre persona, quien debió enseñarle qué cosa es tener una vida interior. Porque el que tiene una vida interior sabe que en la iglesia jamás va a estar solo. Tiene los ángeles, tiene los santos, tiene la oración, tiene una cantidad de consuelo impresionante. Por eso, esa es la gran noticia. Si comienzan a construirse una vida interior, nunca van a estar solos. En el interior, en la vida interior, solamente es necesario que tú clames misericordia para que el Señor venga en tu ayuda y llene ese vacío en la vida interior. Uno puede preguntarse cómo se pone en camino uno, el hombre, hacia esa propia interioridad. Y esta búsqueda se limita, cuando está limitada por nuestra condición física, ¿no? Nuestra condición física es limitada. Y nosotros muchas veces pensamos que si nuestra condición física es limitada, la vida interior también es limitada. Pero hemos estado hablando que la vida interior es totalmente ilimitada. Y la vida interior es del que busca. La persona que siempre está buscando dentro de sí, créanme que la persona que está buscando dentro de sí, siempre la persona va a encontrar algo dentro de sí. Inclusive hasta una cosa que te dijeron cuando estaba estudiando catecismo para la primera comunión, algo que te dijo tu abuela, cuando uno no está buscando para adentro, hay cosas que están dentro de uno guardado que uno las empieza a descubrir. Y ahora lo empiezas a ver con una dimensión diferente que cuando te lo dijeron. En este camino, a la de este descubrimiento de uno en la vida interior, por supuesto que uno se encuentra obstáculos, uno se encuentra pruebas, uno se encuentra. Yo siempre digo que los obstáculos el Señor los pone para que nosotros los venzamos. El Señor te pone los obstáculos en todo, en la vida interior, en todo, para que tú te fortalezcas. Porque uno solamente se fortalece cuando uno vence un obstáculo. Y yo le decía a una amiga mía, casi familia, cada vez que me llama con una letanía de quejas, yo dije, perdiste la prueba. ¿Perdiste la prueba? ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes en qué se ha limitado tu prueba, no en vencerla, sino se ha limitado a quejarte. Cuando uno debe una prueba, tú sabes cuando uno se fortalece, cuando uno la vence y pasa al próximo obstáculo. Cuando decimos obstáculo, en la vida espiritual no se está haciendo obstáculos que te impidan pasar, sino como esas carreras que tienen cosas para saltar, y tú vas corriendo, y cada vez que tú saltas ya venciste uno. Tú saltas y después que saltas todas llegas a una meta. Cuando digo obstáculo no es una pared, sino es como la carrera de obstáculos. Y cada vez que tú vences un obstáculo, tú te estás físicamente preparando para vencer el otro obstáculo. Hay personas que en la vida espiritual, con el primer obstáculo, ya ahí se quedan, y empiezas a quejar, si no puedo y no voy. ¿Y por qué? Mi hermano, perdiste la carrera. Vas a tener que empezar por el principio otra vez, porque el que viene corriendo y para en la carrera de obstáculos, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Pierde el impulso. No puede seguir corriendo. Tú tienes que seguir corriendo con el impulso inicial. Y cada vez que tengo un obstáculo, ¿qué cosa? Saltas. Y te encuentras el otro, y si te encuentras uno, le das con el pie, lo tumbas, como hacerlo. Fíjate en la carrera, tú tienes que seguir, no puedes parar a recogerlo, tienes que seguir. Es la forma de vencer en la vida espiritual. Pero desafortunadamente, muchas personas en el primer obstáculo ya empiezan a quejarse y no hay forma que puedan avanzar. En esta vida interior, ¿no? Nos tenemos que mantener, tenemos que ir venciendo los obstáculos. Y para vencer los obstáculos, una de las cosas, una de las prácticas que hablábamos esta mañana es la ascesis, esa palabra que hoy en día nadie la menciona. Toda búsqueda concerniente a la vida interior, y eso todos los santos los han experimentado, comienza y sigue por la ascesis, esa práctica espiritual que hablamos esta mañana. Sin la ascesis, el hombre interior está condenado a ser exactamente igual que los demás. O sea, la ascesis, las prácticas ascéticas, no es un objetivo, sino un medio. Tú no buscas las prácticas ascéticas como objetivo y terminé, sino que las prácticas ascéticas es un medio. La ascesis verdaderamente interior es lo que hace crecer al espíritu. Y claro, como en la iglesia ya nos habla de eso. ¿Te han ido a algún retiro que se hable de eso? De la ascesis no se habla. Y por eso tenemos tantos cristianos flojos, precisamente por eso. Contestarse, pero también contentarse con una ascesis exterior no es suficiente. Tiene que ser, no solamente no como esto y no como aquello para fortalecer mi espíritu, sino lo más importante es que te endurece la capacidad de vencer la parte animal, la carne de uno. Y por eso decía el Santo Padre Benedicto en una de las cuaresmas, ayunamos de comida, pero no ayunamos de ruido. Y un año a la cuaresma, el Santo Padre Benedicto propuso que se ayunara de ruido, no de comida. Y es más difícil ayunar de ruido que ayunar de comida. La ascesis también tiene que tener mucho cuidado, no vaya a ser que se convierta en algo muy peligroso, que es el narcisismo espiritual. O decir, yo soy tremendo, mira cómo yo tengo las privaciones que yo tengo, ahora sí yo soy. Eso también, eso enferma el espíritu, ¿no? Dice que el narcisismo espiritual es como esa hierba mala que para arrancarla tú tienes que quitar las raíces. Porque si tú no sacas las raíces, vuelve y vuelve a nacer. ¿Y qué cosa es eso que vuelve y vuelve a nacer? Los yo que tenemos uno. Yo. Y fíjense que casi toda la gente que se quejan, ¿en qué pronombre se quejan las personas? En yo. No me visitan, ¿qué cosa es eso? Yo. No me llaman, ¿qué cosa es eso? Yo. Fui al grupo y nadie me hizo caso, ¿qué cosa es eso? Yo. Yo, mira que yo oro y nadie me llamó para orar, ¿qué cosa es eso? Yo. Fíjate cómo el origen de la plaga espiritual que mata a los grupos, que mata al ser humano, es el yo. Y tenemos que empezar por cortar el yo. Todo es yo. Es un llanto continuo que el sujeto de esta oración, del llanto continuo, es el yo. Verdaderamente, el yo es lo que le hace más daño a la vida espiritual. La ascesis es un continuo, un perpetuo desapego a las cosas. Y fíjate que desapego no es rechazo. Una cosa es rechazo y una cosa es desapego. Desapego quiere decir que no te hacen falta para vivir. Si la tienes, fantástico. Y si no la tienes, fantástico también. Tu vida no se basa en que la tengas. Eso es lo que quiere decir desapego. Una cosa es rechazo y otra cosa es desapego. Porque no son cosas malas, pero verdaderamente esas cosas que no tienen que ser materiales, no tienen que ser un carro, no tienen que ser una casa, muchas veces las cosas espirituales que le tenemos apego son peores. Esa cosa que le tenemos apego espiritual es lo que más daño hace a la vida interior. La vida, la ascesis, la vida interior, permite no confundir lo esencial con lo accesorio. Y eso es lo más importante en la vida espiritual. Muchas veces confunde lo esencial con lo accesorio. Hoy en día, inclusive en la vida material, confundimos lo esencial con lo accesorio. Hoy en día hay una serie de cosas, si no las tengo no puedo vivir, y son cosas accesorias, no, son cosas esenciales. Y así es en la vida espiritual, hay cosas que son esenciales y hay cosas que son accesorias. La ascesis nos ayuda ese prepararnos al desprendimiento, que vuelvo a decir que el desprendimiento no es negación ni rechazo, es saber qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor. Esa ascesis es la que nos lleva a tener dominio sobre nosotros mismos. Y como tienes dominio sobre ti mismo, ya es el espíritu tuyo que está primando sobre la parte animal. El cristiano debe acompañarse con una oración constante. Yo estaba leyendo y me encantó la frase que decía que esta oración constante es una perpetua liturgia interior. Mira qué bonito. Nosotros vamos a la liturgia los domingos, a la misa, pero dice que nosotros tenemos que tener una liturgia interior, que es la oración continua que San Pablo San Pablo decía, orad sin cesar. Y uno dice, ¿cómo orar sin cesar? Yo no voy a pasarme el día entero rezando. Y eso lo entendemos verdaderamente cuando... Es que no hay ni que explicarlo, pero a lo mejor ustedes lo tienen y se han dado cuenta. Cuando uno entra en esta vida, en el comienzo de esta vida espiritual, todo en tu vida se convierte en oración. Y, por ejemplo, si tú pasas por un hospital, tú dices, Señor, bendice a los que están naciendo en ese hospital y ten misericordia a los que le han dado malas noticias hoy en ese hospital. O pasa el rescue por al lado tuyo y tú dices, Señor, ten misericordia de ese que va en el rescue o lo que sea. O ves un accidente y en vez de ponerte a pelear, mira cómo está el tráfico, te pones a orar por las personas que han tenido el accidente. O estás manejando y oyes que hay un terremoto en Nepal, inmediatamente te pones a orar por las personas con el terremoto. Ya si tú tienes esa vida de que cualquier cosa te llama a la oración, tú estás empezando a tener una vida interior. Una vida interior. Estás centrando tu vida en vez de en las cosas exteriores, en la cosa más importante. Por eso decía en este libro que estaba leyendo que esto era una liturgia interior, una liturgia constante. Pero dice que es una liturgia que mientras más sube, se vuelve silenciosa. Porque comienza con esta oración constante y según va subiendo, se vuelve silenciosa porque es cuando llegas al interior tuyo, a lo profundo del alma, es ahí donde se recibe la gracia. Y eso yo lo vi en otro retiro y no lo traje para darlo en ese retiro, pero el interior del hombre tiene dos esferas. La esfera exterior, que es la esfera del alma, y la esfera interior, que es la esfera del espíritu. Y alma y espíritu son dos cosas diferentes. El alma es la reacción que produce el espíritu en el cuerpo. Por eso la Biblia dice almas vivientes. Y la gente confunde alma con espíritu porque los términos son intercambiables para una persona que no ha crecido en el espíritu, pero podemos decir que el alma es la reacción que hace el espíritu dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué es la reacción que hace el espíritu dentro de nuestro cuerpo? Produce que tú sepas amar, que tú puedas odiar tus necesidades. Esa es el área exterior del ser humano, el área de las emociones. Y el área de las emociones, que es la parte exterior, es la que está en constante encuentro con la bulla externa. Por eso, todo lo que hay afuera influye en tu alma, influye en tus emociones, influye en tu amor, en tu odio, te pone bravo, te da la paz, te quita, te da. Pero sin embargo, dentro de ese cascarón del alma está el espíritu. Y el espíritu es donde mora la gracia y el espíritu es donde mora Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen el alma grandísima y el espíritu chiquitito, ¿no? Todo se vuelve, ¿qué cosa? Emociones. Y todo se vuelve interactuar con lo externo. Si esto salió bien, estoy contento. Si esto salió mal, estoy triste. Estás en la esfera del alma. La esfera de adentro, que es la esfera del espíritu, que es donde mora la gracia de Dios, esa parte es imperturbable. Puede caer una bomba que tú te quedas sereno. Y esa es la parte, si tú vives en la parte de afuera, es como el mar. Cuando el tsunami, había un grupo de personas que estaban pescando submarinos y no sintieron nada. Y cuando salieron, vieron que no había nada de lo que ellos habían dejado afuera. Se había arrasado todo el complejo turístico, no había nada. Y ellos, como estaban en lo profundo de abajo del mar pescando, no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba toda la agitación? En la parte de arriba, en lo profundo, ¿cómo estaba? En calma. Y así es el espíritu. Y hay personas que viven, ¿dónde viven muchas personas? En la superficie. Y viven en un tsunami constante de emociones. De tristeza, de alegría, de penas, de esto, de lo otro, de ponerme bravo, de se me quita. Yo muchas veces vivo en el tsunami ese. Porque no te creas que porque yo lo explique, que porque yo se lo sé explicar, yo lo vivo también. Eso es una cosa que cuesta mucho, mucho trabajo lograrlo. Pero sin embargo, uno no debe vivir en esa parte externa de las emociones del alma, porque las emociones están en contacto ¿con qué? Con el exterior. ¿Y quién anda brotando en el exterior? Ustedes saben quién está brotando en el exterior. Uno tiene que vivir, pasar la esfera de vivencia de uno de la parte externa al espíritu, que es la parte interna. Pero todo esto inclusive es parte de nuestro cuerpo, tanto la inteligencia como el alma, todo esto es parte intrínseca nuestra. Y gracias a Dios el cuerpo se educa. Se educa. Y aquí es donde más se entiende las palabras de Jesús, que solamente de los violentos el reino de los cielos. Y Jesús dice, solamente los violentos se ganan el reino de los cielos. Y esto no es un llamado como los musulmanes, como ISIS, ni nada de eso. El Señor, de la violencia que el Señor habla, es la violencia que uno tiene que hacerse uno mismo. Porque para poder vivir en la parte interior, y no en la parte interior, exterior, uno tiene que hacerse mucha violencia. Y mira qué interesante, ¿dónde se vive más fácil? Afuera, en la parte exterior. Pero ¿dónde se vive con más tranquilidad? Adentro. Sin embargo, somos tan tontos que nos vamos por lo más fácil y vivimos en la parte de afuera, sin pasar a vivir a esa parte externa, a esa parte, de esa parte externa a esta parte interna. Y por eso tenemos que educar el cuerpo. Cuando digo cuerpo, incluye el alma y el espíritu, ¿no? Y al comienzo el esfuerzo puede ser duro, puede parecer muy, muy duro. En la medida que esta cosa espontánea se vuelve ya un estado de nuestra alma. Para el hombre interior, la educación del cuerpo nunca lo puede dejar. Siempre lo tiene que estar en este proceso de no dejar que la parte animal, que la parte carnal, domine tu parte interior, tu parte espiritual. Y el que lo abandona porque es complicado, porque es exigente, sencillamente termina viviendo una vida como cristiano. Estamos hablando como cristiano, no como otro tipo de persona, que no tiene ningún tipo de sentido. Es como desafortunadamente vemos que vive la mayoría de las personas en el mundo, que viven una vida de que no tiene sentido. ¿Cuánta gente tú le preguntas a dónde vas, cuál es tu futuro? No te tienen ningún tipo de respuesta. No saben a dónde van. ¿Cuál es la tragedia de toda esta gente de Hollywood que lo tienen todo y no pueden dormir? Y tienen que tomar pastillas para dormir y se mueren de sobredosis de pastillas para dormir, que no pueden dormir. ¿Qué cosa es eso? Es no saber a dónde van. Tienen de todo, pero no saben cómo utilizarlo. Tienen de todo, pero no saben cómo vivirlo. Y esta angustia de tenerlo todo, de saber que más de lo que tienen, no pueden tener y no han alcanzado con lo que tienen la felicidad, los lleva al suicidio o a la angustia esta de no poder dormir. El hombre, actualmente, también te parece que el hombre solamente se reduce al cuerpo hoy en día, ¿no? Y solamente busca, y lo más triste del caso es que se lo vuelvo a decir, todo esto que se busca placeres para el cuerpo solamente, a la larga no le da felicidad a nadie. El sexo no le da felicidad a nadie, porque señor, las prostitutas fueron las mujeres más felices del mundo, y desafortunadamente las prostitutas son seres verdaderamente trágicos. Entonces tú te das cuenta que todas esas cosas no le dan verdaderamente la felicidad absolutamente a nadie. Entonces personas que comen y comen y comen no son felices, están gordos, no pueden caminar, no tienen problemas de salud. O sea, verdaderamente las cosas externas, el hombre no se ha dado cuenta que las cosas externas no le acaban de dar la felicidad. La felicidad del hombre la encuentra dentro de sí. Y por eso este proceso que estamos hablando de ascesis, de ir eliminando cosas que verdaderamente, no que sean malas, sino que son innecesarias. Por eso en este camino interno, lo dijimos al empezar, la oración, la meditación, la calma interna, tanto del espíritu como del intelecto, es el comienzo de la vida interior. Tenemos que hacer tiempo para tener calma interior. Fíjate, inclusive, muchas veces vamos al Santísimo y llevamos 10 libros. Tú no necesitas el Santísimo con 10 libros, tú vas al Santísimo con 10 libros y vas a hacer bulla interior. Si tú vas al Santísimo, tú sabes que tú tienes que llevar el Espíritu. Y punto. Como decía el santo cura de Ars, yo no tengo ninguna técnica, él me mira y yo lo miro. Claro que ya eso es un estado a que se llega, pero muchas veces estamos tan llenos de ruido que no podemos. Y sencillamente ese querer llenarnos de cosas se resume en una sola cosa, falta de amor. Ustedes conciben que un novio va a ver a la novia y lleva un libro. Y la novia dice, el libro dice, no, porque para pasar el tiempo mientras estoy contigo.
Bueno, pues eso es lo que le decimos al Señor. Exactamente eso es lo que tú le dices al Señor. Señor, como no puedo, me aburro estando contigo, traigo un libro. Triste. No me da risa. No me da risa. Como yo no quisiera que nadie viniera a visitarme con un libro. Es triste que hemos llegado al estado que para estar un rato con el Señor tengamos que llevar un libro. Porque no tengo intimidad. ¿Tú sabes por qué tengo que llevar un libro? Y gracias a Dios que van con, por lo menos con un libro. No estoy criticando que lleven un libro. Bendito sea Dios que por lo menos van. Hay gente que ni van. Pero ¿tú sabes por qué tenemos que ir al Señor con un libro cuando vamos al Santísimo? Porque no tenemos vida interior con Él. No tenemos confianza con Él. Es precisamente por esa es la causa, es la necesidad esta de estar siempre entretenido el intelecto. No podemos tener el intelecto y dejarlo descansar. Hablábamos por la mañana de esto, que el hombre que comienza este camino interior necesita de un guía. Muchas veces este camino interior no se puede comenzar solo. Antiguamente los padres del desierto y los padres orientales, sobre todo en el desierto, los discípulos vivían cerca del maestro. Y la existencia en común era preferible para que hubiera una enseñanza, hubiera una guía espiritual de una persona que quiere comenzar un camino interior. En nuestra época, al menos en Occidente, hablábamos esta mañana, la raza de los directores espirituales cada vez se vuelve más extraña, mientras que los pseudo maestros se multiplican. ¿No se han dado cuenta de eso? No encontramos directores espirituales, pero pseudo maestros en la televisión, en la radio, gurú, hay abundancia, mientras que directores espirituales dentro de la iglesia no lo hay. Y créanme que todo eso tiene un sentido, todo eso tiene una correlación. Y fíjate lo que estaba buscando, decía un pensamiento, más vale estar solo que guiado por alguien que conduce a callejones sin salida. Hoy en día, como está la cosa, más vale estar solo que buscar a alguien que te lleve por un camino que verdaderamente no es el que tiene que ser. Porque aunque nosotros cojamos malos caminos, mejor coger un malo camino que buscar un mal maestro. Porque cuando uno coge un mal camino y se da cuenta que hay un mal camino, uno vira y busca otro camino. Pero cuando uno se apega a un maestro que es malo, trabajo te cuesta salir de ese apegamiento. Verdaderamente podemos también buscar, y eso hoy en día es más factible, podemos buscar un camino espiritual en las lecturas. A falta de maestro, podemos recurrir a autores que ya sabemos que están confirmados, que son maestros en la fe de la iglesia. O sea que sería bueno que uno buscara un maestro espiritual, pero ya no solo un maestro espiritual, alguien que te guíe, sino un maestro espiritual de los que ya tenemos en la iglesia. ¿Cómo quién? Como Santa Teresa, un ejemplo, ¿no? Como Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando tú lees la vida de ella, ella te va dando una guía de camino. Como ella, ¿cuántos santos? San Francisco, ¿cuántos santos hay que te pueden dar? Sor Faustina, el mismo San Benito. Lo bueno que tiene la iglesia es que tenemos miles de maestros. Que ya están muertos, tienen puesto el sello que verdaderamente son buenos maestros. Yo creo que cada cual debía buscarse un maestro espiritual. San Agustín, el que coja una frase de San Agustín y la medite todos los días, encuentra un buen camino. San Agustín tiene las frases más geniales que yo he leído en mi vida. Si ustedes ponen en internet frases de San Agustín, se van a quedar con la boca abierta. Son frases para meditar y volver a meditar y volver a meditar. Todos los padres del desierto. San Juan de la Cruz, como dice la hermana, Santa Teresa. O sea, la Iglesia Católica tiene una riqueza impresionante de maestros espirituales. Ya es que es tan difícil encontrar un maestro vivo, porque tú no sabes qué es lo que te va a decir, acudamos a los maestros de la Iglesia, a los maestros fieles de la Iglesia. ¿Cuántos libros increíbles hay que se han dejado leer? El Kempis era un libro, cuando yo era muchacho, que era obligatorio leer el Kempis. Y el Kempis no se lee. Uno de los libros más leídos después de la Biblia. Los libros de tantos padres que ha habido, como San Francisco de Sales. los libros de dirección espiritual de San Francisco de Sales. O sea, tenemos en la iglesia una cantidad de maestros que ya que no podemos encontrar un maestro, un sacerdote que nos dé una guía espiritual, podemos ir a buscar esta guía espiritual que es más segura. Y que últimamente no hace falta, hermano, ni comprarse un libro, solamente está al alcance de la tableta tuya, donde busca tantas basuras. Si pon padres de la iglesia, padres espirituales, católicos, siempre yo pongo la palabra católico para que no aparezca nada extraño, maestros espirituales católicos, padres de la iglesia católico, los padres del desierto, lean los padres del desierto, que esa gente escribieron para la gente que se congregaron alrededor de él. O sea que le estoy dando una fase, ya que es difícil encontrar maestros espirituales en persona, podemos buscar maestros espirituales en los libros. Y eso es uno de los caminos de la vida espiritual. Vamos a...